Estamos acompañándoles, estamos en contacto a esta hora con Francisco Gatica Neira. Él es analista del Centro de Estudios Escorbio Bio, doctor en economía y académico también de la Universidad del Biobío. Vamos a conversar a propósito de este 11 de marzo y el último año que queda del gobierno actual. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días y bienvenido a nuestra pauta.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Así que muy, muy, muy complacido de estar con ustedes.
Francisco, gracias por la disponibilidad justamente para hablar de este tema. Lo decíamos, 11 de marzo, día en que se asume la presidencia en nuestro país. Hace 3 años la asumió Sebastián Piñera. Queda, por tanto, el último año de este gobierno que ha sido, por supuesto, diferente a la expectativa que todos teníamos, tanto por lo que se podía programar desde el oficialismo como desde lo que ha ocurrido, por supuesto, en cuanto al contexto. Yo sé que es difícil, Francisco, anticipar o vaticinar lo que podría ocurrir, pero ¿cómo se observa este último año que enfrenta el gobierno de Sebastián Piñera, considerando la mayor cantidad de antecedentes que se pueda?
Yo creo que va a ser un año desafiante, un año complejo. Tenemos un hito muy, muy fuerte, muy importante, dos hitos en realidad. Primero, la elección de los constituyentes y funcionamiento de la Asamblea Constituyente, y luego la elección de los gobernadores regionales, que eso nos llega directamente a la región, y donde probablemente ya a partir de junio, julio, comience este proceso de instalación del gobernador. Con todas las incertidumbres que eso implica. Por lo demás, se espera ya que el segundo semestre ya la gente pueda volver a esta nueva normalidad, porque vamos a tener algo así como 15 millones, según dijo el gobierno, 15 millones de personas vacunadas. Por lo tanto, ya estaríamos llegando al 78%, al 80%. Por lo tanto, ya el segundo semestre vamos a volver. Y eso proyecta también una tasa de crecimiento que el FMI la mejoró ya por el último semestre de este año. ¿Cierto? Recuerda que estaba el orden del 4% por ahí. Y sucede de que, claro, vamos a tener un año colérico en lo económico, en el segundo semestre, intenso, y además vamos a tener un año complejo desde el punto de vista político, con un gobierno que efectivamente ha sido eficiente, por ejemplo, en lo que es la negociación de las vacunas, etcétera, pero tiene un déficit de manejo político en situaciones que son más complejas. No olvides tú que ya antes del estallido social el gobierno tenía un bajo manejo político en ciertos temas clave y claro, y ahora ese manejo político no ha cambiado. Por lo tanto, vamos a tener un año políticamente intenso y económicamente, Dios mediante, ya el segundo semestre sea bueno.
No, y claro, Francisco señalaba dos hitos interesantes, por supuesto, la votación e instalación de la Asamblea Constituyente, también la votación e instalación de los gobernadores regionales, pero no olvidemos que también es un año de campaña presidencial, es el año del llamado síndrome del pato cojo, en el fondo, donde el gobierno está, por un lado, tratando de, y en este caso en particular, tratando de mantener sus políticas. Hemos visto cómo han enviado esta reforma a las pensiones, por ejemplo, que uno podría interpretar que también es una especie de bandera contra estos retiros de las AFP, por ejemplo. ¿Cómo se ve también ese trabajo legislativo de un gobierno saliente y que además cuenta con poco respaldo ciudadano?
Claro. Yo creo que es interesante el síndrome del pato cojo. Ya comenzó la carrera presidencial, ¿eh? Ya comenzó la carrera presidencial y ya se nota ya que la figura de Piñera empieza a ceder espacio a otros. ¿Cuál es el tema? Cuando tú mandas proyectos de ley, tú tienes que tener mucha muñeca política para negociarlo en la Cámara o para negociarlo en el Senado. Esa muñeca política, que es un trabajo más que funciona que de manera mucho más asociada a los diputados y los senadores, ha estado siempre al debe en este gobierno. No veo que funcione mayormente esa iniciativa, que prospere mayormente esa iniciativa enviada a última hora. Igual vamos a tener diputados y senadores que no van a estar en un tiempo más. Recuerda que se instala la ley de los dos periodos, está funcionando. Por lo tanto, va a haber una renovación también de los cuadros políticos. Yo creo que cuando uno manda proyectos de ley, lo que tensiona es su capacidad, su muñeca política para articularlos para que efectivamente logren llegar a un fin. Y eso probablemente no esté tan claro. Sí, sí me gustaría agregarte lo siguiente, que para la región es muy importante. Corvio-Biddy también lo plantea con fuerza, que es la instalación de estos gobernadores regionales, estos gobernadores que en el fondo van a dinamizar, van a poder pelear por la región, van a tener un capital político que los va a hacer, que deberían apalancar la llegada de nuevos recursos para nuestra región. Cambia mucho la figura desde la región. Yo creo que sí, nosotros como regionalistas tenemos que procurar que tengamos una buena elección de gobernadores, pero además tengamos una muy buena instalación de estos gobernadores con sus respectivas divisiones. Eso es fundamental si queremos que lo que se desarrolle también sea nuestro territorio.
Sin ninguna duda, por supuesto que sí. Buscamos, de hecho, se ha hablado incluso que para la nueva constitución se podría plantear un estado, una suerte de estado federal, incluso, que como una especie de también lucha contra el centralismo. Es parte de los cambios que también se están generando a nivel social en todo nuestro país. Recordemos que no solamente es el último año de gobierno, sino que un año que estará marcado justamente por un sinnúmero de cambios a nivel político y social. Es difícil anticipar, digamos, además porque tenemos una elección presidencial, por supuesto, es difícil anticipar quién liderará esa carrera presidencial y desde qué también sector se va a posicionar el principal candidato. No sé si también existe la oportunidad de que se levanten candidaturas presidenciales en el corto tiempo desde regiones también, ¿por qué no?
Yo creo que hoy día va a ser complejo poder definir eso, ¿eh? Quería acotar algo que tú acabas de mencionar que me llamó mucho la atención. Efectivamente, uno de los temas que va a tener que definir la constituyente, y incluso está el artículo 3 de la Constitución, es cómo definimos el Estado chileno. Y existen como tres grandes alternativas. La primera alternativa es mantener lo que está, que es un Estado unitario, donde en estricto rigor está la función, mantienes este centralismo. La segunda, el Estado federal, que es como saltar a la antípoda, lo cual es muy difícil políticamente. ¿Por qué? Porque Chile tiene una modalidad centralista, no tenemos todavía una distribución, un desarrollo armónico del país, no están en los horizontes, pero sí hay una división de Estado regional o Estado unitario regionalizado. Esa definición que está en el artículo 3 de la Constitución la vamos a ver probablemente ya en este año, cuando estemos hablando con la constituyente, y para nosotros va a ser fundamental. Ahora, la posibilidad de que surja un candidato regional es bastante acotada, porque tenemos un partidos políticos que son centralistas, lamentablemente, y esto ha sido así. No tenemos partidos, las sedes regionales, los partidos políticos son relativamente débiles. ¿Vale? Los partidos tienen una estructura muy centralista, por lo tanto no se ve con claridad todavía que nosotros podamos tener, por lo menos para esta elección, candidatos regionales. Sí, si tú me esfuerzas un poco, Edgardo, y me propones en 8 años más, ¿vale? Claro, vamos a tener gobernadores regionales que probablemente van a salir con más votos que lo que podría tener un diputado o lo que podría tener un senador, y dependiendo de su habilidad y de su lobby, puedes emerger como un candidato en el futuro. Pero lo que sí está claro es que hoy día los partidos políticos son casi tan centralistas como el Estado y casi tan centralistas como la empresa.
Estamos conversando con Francisco Gatica, analista del Centro de Estudios Corvio-Biddy, también doctor en economía y académico de la Universidad del Biobío. Queremos agradecer esta conversación y cerrar con una última comentario, Francisco, que tiene que ver con la elección. No podemos obviarlo de los gobernadores regionales. Hay distintas alternativas acá en Biobío. Hay, por supuesto, candidatos y candidatas que están bajo el paraguas de los partidos políticos y otros independientes. Esperamos una alta participación. Me imagino que desde Corvio también se espera una participación interesante en esta elección.
Sí, por supuesto, yo creo que hay que. Se da lo siguiente: este cargo es completamente nuevo. Incluso conversábamos ayer, el legislador, cuando redactó esto, también no tenía claras las dimensiones. Es muy importante elegir un gobernador que sea líder, porque finalmente él va a ir generando la impronta de lo que puede ser este nuevo cargo. Si tenemos un gobernador que es líder, sucede que va a marcar un referente de aquí al futuro. Entonces, hacemos un llamado a que la gente se informe, a que la gente elija, que la gente vaya a votar y elija un líder, de manera tal de que la inversión que estamos haciendo política hoy día se va a traducir en réditos para el futuro.
Estupendo. Conversamos con Francisco Gatica Neira, analista de CorbioBio. Muchas gracias, Francisco. Esperamos que tengas
Muchas
una muy
gracias.
buena jornada.
Muchas gracias por la invitación y un gusto conversar con ustedes.
Seguimos nosotros revisando otras informaciones.